Ser Podcast.
Con Trump, ¿tú qué es lo más loco que tienes en el cuarto de baño? Lourdes Lancho, buenos días.
Eso te iba a decir, es que me estoy imaginando a Gila diciendo, a ver, Melania, ¿dónde pusimos los papeles de los misiles nucleares?
Sí. Están ahí.
En el salón de baño de baile.
Sí, que todos los que hacemos una casa nueva, ¿no? La hacemos
con
un
no
salón
tiene,
de baile.
Claro, claro, ¿quién no tiene un salón de baile en su casa?
En fin, bueno. Oye, que vaya historia, la de Podemos y Sumar. Esto da para una serie, yo creo, ¿no?
Ah, no, yo cuando te decía que había un historión que tenía una serie y un película, me refería al de los niños en Colombia. Bueno, aunque ese que tú dices también tiene para una serie. Es que fíjate, es cuatro niños perdidos en la selva 40 días, en una selva que dicen que llueve 16 horas al día, que es casi no se ve la luz del sol, que hay tanto ruido que no te puedes escuchar entre unos y otros, que hay animales ahí que, no sé, serpientes, jaguares, y han sobrevivido.
Y su madre fue una de las víctimas mortales del accidente de avioneta. Sí, sí, una historia. Bueno, venga, vamos a empezar.
Venga, empezamos. When all the world is spinning round like a red balloon way up in the clouds and y vamos a empezar con una de las noticias de esta semana y yo creo que además debería ser uno de los temas centrales de la agenda pública. Me refiero a los preocupantes datos de violaciones en grupo tan solo en una ciudad, en Badalona.
Sí, los Mossos de Escuadra han informado que se han registrado 8 denuncias por violaciones grupales en tan solo un año en esa ciudad y que en todas ellas hay menores implicados, algunos inimputables por ser menores de 14 años. Hay 4 jóvenes que han participado en más de una agresión.
Tremendo. Los Mossos se han reunido para ver cómo afrontan este aumento de casos de agresiones sexuales con menores implicados en toda Cataluña, no tan solo en esta ciudad. Hay un centenar de menores de 14 años acusados de agresiones sexuales el año pasado. Se han duplicado las denuncias por este tipo de delitos con menores inimputables, o sea, menores de 14 años, desde el año 2015. Es evidente que algo está pasando y la portavoz de Mossos de Escuadra, Montserrat Escudé, entre otras causas, señala estas.
Té a veure amb valors, té a veure amb respecte, té a veure amb no tenir cap tipus d'educació sexual afectiva, té a veure amb les teves expectatives vitals.
O sea, valores, respeto, tiene que ver con no tener ningún tipo de educación sexual afectiva, tiene que ver con expectativas vitales, en fin.
Yo recuerdo cómo nos impactaron las imágenes de cuando pusieron en libertad a los acusados de una violación grupal muy violenta en Valencia, cómo lo recibieron sus familiares y amigos a la salida, ¿no? También daba mucho que pensar sobre la educación, no solamente de ellos, sino de sus familiares.
Lo recuerdo que lo comentamos. Sí, ¿qué tiene que pasar, ¿no?, en estos hogares, en esas casas, para que le des una palmada a la espalda a tu hijo y te lo lleves a hombros de la comisaría cuando presuntamente se ha visto implicado en un horror así? Es que ya no entramos en si lo hizo o no, pero si se ve implicado en una cosa así, lo primero es llevártelo a casa y tener una charla con él, ¿no? ¿Qué entorno tienen que tener los violadores de una niña de 11 años en los baños de un centro comercial, en Badalona también, para que acaben acosando al hermano de la víctima y a toda su familia de tal manera que han tenido que mudarse para poder vivir en paz?
Algunos de estos menores implicados provienen de una zona muy concreta de Badalona, es el barrio de San Roque. El alcalde electo, que es el popular Xavier García Albiol, daba un dato: en este barrio hay un absentismo escolar del 50%.
Y no pasa nada, ¿no? En realidad, de los 18 menores implicados en estas agresiones en un año, solo 4 son de allí, pero en este barrio, desde su misma fundación, y yo lo conozco bien porque soy de esa ciudad, ¿no?, desde su misma fundación lucha contra prejuicios y criminalizaciones que forman parte y que toman la parte por el todo, ¿no?, que se dice. Por eso me quedo con el final de la reflexión que hacía la portavoz de los Mossos sobre la falta de expectativas vitales de muchos jóvenes, esa condena que hace que ni siquiera la escuela les sirva como esperanza de tener un futuro, ¿no? Y la reflexión que hago es extensiva a todos los barrios que sabemos que existen dentro de las grandes ciudades con los mismos problemas, ¿no? Servicios sociales degradados desde hace años por los recortes, precariedad, marginación, con pocas posibilidades de escape y además que nadie les da una solución, que es lo más grave. Carles Sagués es portavoz de la plataforma Som Sant Roc, Som Badalona. Buenos días, Carles.
Hola, buenos días.
Carles, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, ¿cómo es este barrio Sant Roc y qué problemas acumula desde casi sus inicios, decía yo?
Sí, pues es un barrio de gente que quiere, intenta vivir con normalidad, que intenta tirar para adelante, que intenta seguir su vida con todas unas peculiaridades propias de, incluso ya que tú lo citabas también, desde de su origen, cómo se fundó hace ahora unos, creo que son 55 años más o menos, de aluvión de gente procedente de las chabolas que vivían en Barcelona, etcétera, etcétera, y que se trasladaron así de golpe. Y bueno, y desde aquel momento, pues que todo ha sido complicado, ¿no? Y realmente pues hay unas problemáticas sociales muy grandes, siendo por desgracia liderando estadísticas negativas como son, se hablaba del absentismo escolar, también del abstencionismo electoral, por ejemplo, de baja formación, de niveles de paro. Es una estructura determinada de una pobreza que está cronificada, ¿no?
Creo que vuestra plataforma, Carles, está formada, creo, por voluntarios. ¿Qué tipo de ayudas prestáis? ¿Qué podéis hacer?
Sí, nosotros somos una plataforma que todo el mundo, voluntarios, lógicamente, una entidad que nos formamos y que empezamos pues haciendo actividades de carácter sociocultural, dinamizadora en el barrio, para pues precisamente uno de los objetivos fundacionales era este que también de que hablabais al principio, ¿no? De luchar contra este estigma de barrio conflictivo, de gente conflictiva, etcétera, ¿no? Entonces, intentar trasladar una imagen positiva de todo lo positivo que tiene la gente que vive en este barrio. Lo que ha sucedido es que desde hace aproximadamente unos 10 años ya que la problemática de la vivienda es tan grave que nos iba llegando familias con sus problemas, explicando pues que pronto tendrían un desahucio o que no podían pagar el alquiler o que cosas de este tipo. Y esto nos ha llevado pues a especializarnos en el tema de la vivienda y prácticamente los últimos años nos estamos dedicando fundamentalmente a la lucha por el derecho a una vivienda digna.
Es muy fácil criminalizar, pero ¿qué cambios estáis viendo entre los jóvenes, entre los chicos y las chicas que viven allí? ¿Qué está pasando cuando el entorno de estos chavales avala comportamientos criminales como estos que estamos viendo?
A ver, nosotros, en el caso del que estamos hablando, yo primero, del caso que estamos hablando, decir que realmente es algo que si fuera por lo que se habla en la calle, en el barrio, cuando estamos allí reunidos con la gente en un desahucio en el que reunimos 60 o 70 personas y tal, no es un tema que esté en... Que se viva, no es un tema que esté en la calle, no es un tema que se esté hablando, ni que se hable de... realmente no he oído ni un comentario de si se hace referencia a la familia tal o la familia cual. Es decir, que no sé, yo si, realmente no tengo datos exactos de quiénes puedan ser, ni de si... ni de qué ha pasado, ni en que nadie lo defienda. Esto es realmente así, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? Pues yo creo que, también lo decía la frase que habéis sacado de la representante de los Mossos d'Esquadra, creo que también lo definía muy bien, ¿no? Es una... En la sociedad en la que vivimos, pues hay sectores que quedan absolutamente al margen. Y vivir al margen, vivir... en la marginación significa esto, no tener esperanza, no ver futuro, no ver importancia en la formación, no preocupar que haya un absentismo escolar tan grande porque no se le ve tampoco la necesidad de asistir a la escuela. Y todo esto pues hace que se vive en una marginación en muchos sentidos de cosas positivas, de educación, de cultura, de acceso a un ocio normal, Y en cambio sí que hay acceso a otro tipo de cosas, que es las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que tienen mucho de positivo, pero también una parte de negativo. Y muchos chavales de estos aún viven en una marginación de muchas cosas positivas, pero tienen un fácil acceso a imágenes, a informaciones, a vídeos, a etcétera, etcétera, que realmente pueden trasladar una visión de muchas cosas absolutamente fuera de lo que debería ser. Y si a esto le añades que no hay un contrapeso familiar por los problemas de familias desestructuradas, con una preocupación de mañana no sé si tendremos un techo, mañana no sé si comeremos, etcétera, pues todo esto y no asistir al colegio, donde también se puede pues contrapesar estas informaciones negativas, pues todo esto es un cúmulo, es un pozo, es un caldo de cultivo que hace que afloren cosas como estas que han aflorado ahora o de otro tipo, ¿no? Que es el gran problema. Yo creo que todo su origen está en esta, en todo esto, ¿no? En todo este cúmulo de factores negativos y que no se ha sabido encontrar la forma de trabajar con a largo plazo para ir transformando esto, ¿no?
Claro, ha sido una transformación en negativo a largo plazo y la transformación hacia el positivo tiene que ser también a largo plazo a través de tantas cosas que has mencionado, ¿no? El entorno, la educación, la vivienda, la marginalidad, sí, el cuidado. Es un poco deprimente escucharte, pero nos ha servido para aprender y para entender lo que está pasando allí, Carles. Carles Agués, que es portavoz de la plataforma Som's en Rock en Som Badalona. Gracias, Carles, un abrazo.
Un beso.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Ha dado un dato, Carles, muy significativo, ¿no? También un alto abstencionismo en estos barrios, ¿no? Que se sienten fuera de toda la política, ¿no? Y a veces de esa política que en teoría tendría que trabajar por ellos, ¿no? No sé, a veces luego acaban votando a la fuerza que les parece más disruptiva, aunque les vaya la contra, en realidad, ¿no? Bueno, y siguiendo con la actualidad, esta semana Vox ha ido a Bruselas a insistir en su política de relajación de controles para las granjas de ganado bovino que tengan un positivo de tuberculosis.
Hombre, la semana pasada lo hablábamos con Ana, con nuestra ganadera, y cómo perjudicaría al resto de ganaderos de otros territorios y también al sector, porque pondría bajo sospecha la carne procedente de todo nuestro país, ¿no?
La Comisión Europea ha advertido que lo que el gobierno de Castilla y León pretende no se puede hacer y va contra la regulación europea. Además, añaden que se han puesto en contacto con las autoridades españolas para que se tomen las medidas adecuadas y se proteja la salud pública y animal en toda la Unión Europea. Este recordatorio de Bruselas sobre la importancia de preservar la salud pública no es casual, tampoco gratuito. El consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, llegó a decir esto.
Llevamos años, yo creo que es algo que ya en el 19, cuando el presidente de la Junta de Castilla y León habló de flexibilización en tamames, ya se hablaba un poco, pues eso, de que llevamos quizá muy al extremo la defensa de la salud pública, independientemente de la defensa de, en este caso, de un sector productor tan importante como es el ganadero.
Doctor Carles Martín, jefe de la Unidad de Microbiología de la Universidad de Zaragoza, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
El doctor Martín, además, es investigador, jefe del equipo que ha conseguido la primera vacuna española contra la tuberculosis, que creo que está en su última fase. Doctor, esta enfermedad nos suena, por lo menos a mí, a otra época, ¿no? Nos parece una de esas enfermedades erradicadas, pero no es así. ¿Sigue siendo la tuberculosis peligrosa para el ser humano?
La tuberculosis humana, o sea, es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en el mundo. O sea, lo dejó de ser con el COVID en el 2020, pero ahora tenemos en el año 2023 otra vez unas cifras que son escalofriantes. Lo que pasa es que en nuestro país hay un control de número de casos, hay un tratamiento, es una enfermedad que tiene un tratamiento, pero que sigue siendo la gran desconocida porque es una enfermedad tremendamente compleja.
Bueno, de hecho esta semana se daba la noticia, ¿no?, de un brote de tuberculosis en un instituto de Ourense con 19 adolescentes que dieron positivo en tuberculina. Me imagino que se activa un protocolo inmediatamente, ¿no?
Sí. En Galicia, de hecho, desde el año 93 existe un programa de control de tuberculosis que era bastante modélico, porque los números de tuberculosis en Galicia eran muy elevados en los años 90, y gracias a ese grupo de jóvenes en aquella época, claro, hace 30 años que organizaron todo el programa de control, pues ha habido una capacidad de reacción que es muy fuerte. Es muy importante eso, que nos demos cuenta que la tuberculosis la vemos siempre como algo, lo que decía antes Lourdes, de que está lejano, pero el número de muertos que causa, porque la tuberculosis, si de verdad tienes tuberculosis, no si estás infectado, como es lo que ha pasado en estos adolescentes, sino que tienes tuberculosis, si no se trata, en el 50% de los casos mueren. Pero es una enfermedad tratable y en nuestro país le hemos perdido el miedo porque sabemos que con 6 meses de tratamiento nos libramos de esa enfermedad. Pero en todo el mundo es importantísimo la lucha global porque podemos diagnosticar, tratar, pero lo que hace falta de verdad es una vacuna que pueda erradicar la enfermedad.
Estábamos hablando de este tema a raíz de la polémica en Castilla y León, que los protocolos en las granjas sean estrictos. ¿Está justificado como medida de prevención y protección? ¿Es fácil el contagio de animales a humanos?
Es muy difícil. De hecho, en todos los modelos que se están trabajando en los laboratorios, cuando una cepa se aísla de humanos, es muy difícil que se transmita al ganado y lo contrario. Pero lo que pasa es que a nivel sanitario, a nivel de veterinaria, es más fácil controlar la enfermedad porque en el caso de que sean positivos podemos eliminar ese ganado. En el caso de los humanos lo que tenemos que hacer es un tratamiento preventivo para que no desarrollen la enfermedad. Entonces, en las cepas que se transmiten entre humanos, normalmente en el 99% de los casos van a ser transmitidas por una persona que tiene tuberculosis, que tiene una forma activa y transmite la bacteria por vía respiratoria. Se pueden infectar los veterinarios, el sistema de control, ya tenía que hablar más con un veterinario que con un médico, pero el sistema de control de la carne, de todos los sistemas de posible infección en animales, es muy difícil de que pase al ser humano. ¿Qué es lo que pasa en los animales? Que hay muchas regiones de España que ya están libres de tuberculosis y pueden libremente circular el ganado. Lo que pasa es que cuando tenemos una infección en los animales, pues hay que tener un control sanitario que sea estricto por el orden sanitario animal.
Son datos científicos de alguien que ha pasado toda su vida investigando la tuberculosis, doctor Carlos Martín, jefe de la Unidad de Microbiología en la Universidad de Zaragoza, uno de los mejores expertos en tuberculosis, jefe del equipo que ha conseguido la primera vacuna española para erradicarla, decía Lourdes, última fase. ¿Para cuándo podría esperarse?
Pues
es una pregunta complicada para un...
Sí, cuando se habla siempre de dinero en tuberculosis, eso se habla, y yo creo que es... ha empezado la fase 3 de eficacia en bebés y vamos a saber si protege, porque, bueno, hablar de tuberculosis humana y de tuberculosis animal, existe una vacuna contra la tuberculosis actualmente, que es la BCG, y es derivada de las vacas, precisamente, pero esa cepa derivada de las vacas no protege contra la tuberculosis humana pulmonar. En el caso que trabajamos nosotros, que la bacteria MTBVAC, que es una vacuna atenuada que se ha aislado precisamente, esta discusión al fin creo que es importantísima en la sociedad porque parece que es algo lejano, pero es una cepa que se ha aislado de humanos y que hemos conseguido atenuarla tanto como la vacuna actual, que tiene 100 años y que creemos que va a proteger contra las formas respiratorias. Actualmente han empezado los estudios en 4 puntos de Sudáfrica, que ahí sí que es la pura realidad. Sudáfrica es donde tenemos una incidencia de tuberculosis de 2 casos por 100, y si no se trata, esos niños van a morir. En nuestro país tenemos 10 casos por 100.000, es decir, casi 1.000 veces menos, y se va a tratar la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? La tuberculosis, con las cifras escalofriantes que tiene, que son casos que pueden venir de multiresistencia, y si no tenemos un diagnóstico, un tratamiento y una vacuna, que en este caso sí puede ser española, porque es de una universidad, se creó en una universidad y una empresa gallega que la está desarrollando, y yo creo que es un proyecto nacional que no tenemos todavía la vacuna, es una vacuna experimental que, si demostramos que protege contra estas formas respiratorias en los bebés, se puede alcanzar un hito muy importante en la investigación en nuestro país.
Pues ojalá que sea así. Doctor Carlos Martín, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias por poner luz a la tuberculosis.
¿Qué poco te queda para las vacaciones a ti?
Una semana.
Una semana solamente.
Una semanita, pero bueno.
Pero luego vuelves, ¿eh?
Luego vuelvo, sí. Aunque unos empiezan más tarde, ¿no? Me han dicho.
No sé por qué
las vacaciones.
¿Hay algún
23 de julio pasa
bueno,
algo?
Hemos hablado de ganadería bovina. Ahora Javier Pérez Andújar se centra en las vacas flacas, aunque creo que no se refiere a las de las granjas.
My good girl's trying to make a fool out of me. Lord, my gal trying to make a fool out of me. Trying to make me believe I ain't got that old TB. I've got the TB blue.
Lo bueno de madrugar, por ejemplo, es que se puede atentar contra la salud pública desde bien temprano. Esto se hace siempre en nombre de la libertad y en defensa del derecho de los pobres a ponerse malos, que son quienes más lo merecen, porque detrás de todo pobre se esconde un rico en males y desgracias. Para que enfermen todos los pobres como Dios manda, y de paso, las pichen los parias más recalcitrantes, basta con una doble acción combinada, como el Filbilt, la cual consiste, por un lado, en no poner barreras a las enfermedades contagiosas y dejarlas campar a sus anchas y, a la vez, desmantelar la sanidad pública. Si un pobre la palma, no pasa nada, se pone otro más nuevo en su lugar y la vida sigue. Cuando una enfermedad contagiosa acaba, empieza otra. En realidad están todas siempre a la vez, pero la salud no es tan importante como el fútbol y por eso no hay un carrusel deportivo de los ambulatorios que retransmita todo lo que está sucediendo simultáneamente en las diferentes consultas y hospitales de España. Más que de poner barreras, los dueños del cotarro son mucho de usar vallas y cercados. En el campo lo que no es valla es valla. En la ciudad, sin embargo, las vallas están siempre junto a las obras, en conocido porcentaje. Cuando las gentes del cercado se enfadan, asaltan las sedes democráticas. Esto las vincula al movimiento Ocupa, pero no les importa porque llevan torta, que es lo que están acostumbradas a dar. Siempre que pueden, dan un golpe. A los animales le dan libertad para ponerse malos, como a los pobres, y hasta les dejan tener tuberculosis, son gente de bien. En España, la montaña mágica es una dehesa llena de vacas con febrícula. Vivimos en un mundo donde las vacas flacas les botan a las vacas gordas. Ever with the TB blues, I've got the TB blues. Gee, but the graveyard is a lonesome place. Lord, that old graveyard is a lonesome place. They put you on your back, throw that mud down in your face. I've got the TB blues.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.